las unidades 22 y también la unidad 29. Ya nuestros alumnos habrán visto que en estas unidades, la unidad 22 y la unidad 29, tratamos de textos de lectura. De una manera breve se ve la vida y la obra de las hermanas Bronte y también pues del maestro de maestros, William Shakespeare. Todos nuestros alumnos habrán leído o habrán visto películas de sus obras más relevantes. Podemos recordar pues, Hamlet o La Cerecilla Domada o Macbeth, en fin, muchas. Tenemos aquí con nosotros a dos especialistas en el tema. Están con nosotros el profesor Nicholson. Buenos días.
Buenos días.
Y también está con nosotros el profesor Fribor. Buenos días.
Buenos días.
Los dos profesores estuvieron allá por el mes de noviembre en otro programa. También está hoy aquí un alumno de la American School de Madrid, Joaquín Armijo, al que damos también la bienvenida. Y, por supuesto, la profesora Laura Alba.
Buenos días. ¿Qué tal?
Bien, esta entrevista, igual que fue aquella hace ya unos meses, pues será en inglés. Intentaremos que sea despacio y también pues hacer resúmenes luego en español de lo que se ha dicho. Podemos empezar ya.
Sí, bueno, principalmente quiero decir algo en español primero. Vamos a hacer preguntas sobre que tienen que ver con literatura, como dijo Isabel, por el hecho de que ellos son especialistas y porque también en nuestro libro tenemos muchos textos literarios que son importantes para el alumno que aprende inglés también de conocer. Entonces voy a empezar con el profesor Nicholson. Le voy a hacer preguntas sobre Shakespeare porque yo sé que él estudia Shakespeare con sus alumnos. So, Mr. Nicholson, I know that you are studying Shakespeare with your students. How much time do you spend on this author, and what are the works that you focus on?
Well, we, in the last year of the high school program at the American School of Madrid, spend about 5 or 6 weeks, I suppose, all together, on one play, and that we concentrate on Hamlet, in part because that kind of concentration allows you to go through the play with a little bit more leisure and allows the students time to adapt to the language of Shakespeare. Even those native speakers confront difficulties in vocabulary, for example. And so we take our time when we're working through Shakespeare. We just, in fact, read two acts, and today, rather than have them continue for the third, I told them I want them to reread Acts 1 and 2, and they'll get a much better sense and feel more comfortable, I think.
So it's only one play that you see, Hamlet?
The senior year, yes.
You see the sonnets or anything else?
We spend some time on the sonnets a little bit later, but you get so much of the poetry out of the soliloquies, for example, that Hamlet speaks, and there is opportunity in the junior year to study another play of Shakespeare's and also go over once again or introduce or repeat the Shakespearean sonnet and its component parts.
And do you find it difficult to motivate your students to read Shakespeare?
No. I don't. I find that I think because I love teaching Shakespeare so much that it's just the opposite. I've never found it difficult to teach Shakespeare. I think if I begin the program by telling them that, number one, I think he's the best playwright that ever lived anywhere at any time, and he's the best because he has something to teach us, and I can communicate that to my students at the start, then I think I've done a good job in getting them over the primary obstacles that the language presents. But they must also go beyond reading it. They must see the production of it done well. That's critical, I think, to the ultimate appreciation of Shakespeare.
So you can make them understand the real meaning, the universal meaning.
That, yeah, that's right.
It's not out of touch with their reality. Or
no, when they see Vittorio Guzman, the Italian, talk about his interpretation of Hamlet, or the great French productions, and they get to see Richard Burton repeat these same lines that are spoken to Russians, Italians, French, even when you can't get very far in Asia without confronting Shakespeare I really let my students actually see them, these great actors, performing mm-hmm. these roles in the native tongue. They're mm-hmm. able to see this is universal completely. Yeah. It transcends all cultures and languages. Even.
That's why he's such a master of masters. And what type of activities do you do with them? Do you make them recite the...
Yes, I think that as unpopular as that might be today with most young people, the idea of carrying a bit of Shakespeare in one's head after leaving school is a very good thing. Mm-hmm. And I do make them memorize one of the soliloquies.
Mm-hmm. And so here we have Joaquin, who's Mr. Mikkelsen's student. And I understand that you're in the process of learning Hamlet's soliloquy. Has it been hard to memorize? And could you recite a part of it?
I don't think, we've just started, so I don't think it would be hard. If you put time and you're enthusiastic and you don't look upon it like it's some kind of metal block that you have to swallow into your body, mm-hmm. that's not a problem. Personally, I don't really, I enjoy reading it because Mr. Mikkelsen, he puts that much effort into teaching us, then, we are able to get it much better, and that, when we are able to get something, we like it. It's when we don't understand that we tend to just cast it away.
So, Mr. Mikkelsen is a good teacher. He motivates you.
Yeah.
Mm-hmm. Yeah.
Could
you recite the first line, please, of the soliloquy?
Okay. To be or not to be, that is the question. Whether 'tis nobler in the mind to suffer the slings and arrows of outrageous fortune, or take arms against the sea of troubles and by opposing end them.
Okay, thank you very much, Joaquín.
Desde luego, de lo que nos hemos enterado clarísimo, que Joaquín ha dicho que es muy buen profesor. Eso está muy claro. Claro que cualquier alumno de cualquier parte del mundo nunca diría que con el profesor delante es mal profesor, ¿eh?
Claro.
No, pero detrás él también lo dice. Detrás él también lo dice.
Quisiera, Laura, que nos resumieras un poco lo que ha dicho.
Sí, bueno, en esta primera parte hemos hablado principalmente con el doctor Mikkelsen y... le preguntaba sobre cómo enseña Shakespeare en el colegio americano y si los alumnos están realmente motivados para estudiar algo que a lo mejor pudiera parecer lejano a ellos porque es un autor del año 1500, o sea que... Pero Mr. Mikkelsen me explicaba que, bueno, como todos sabemos, es un autor universal, que dice verdades universales y que entonces a él no le cuesta para nada motivar a sus alumnos y que él cree que todo el mundo debiera de memorizar de parte de Hamlet o de cualquiera de sus obras porque es fundamental y porque además Shakespeare para él es el mejor escritor y autor de obras de teatro que ha existido ni existirá nunca jamás.
Sí, curiosamente Shakespeare y Cervantes murieron el mismo día y el mismo año.
Sí.
Eso es 1616, creo recordar, ¿no?
Sí.
Shakespeare es un grandísimo autor y además que bastante cercano precisamente por lo que hablábamos en cuanto al mundo del cine. No nos es difícil acercarnos a Shakespeare, ¿o sí? Y además Shakespeare hay que leerlo en inglés. Claro, cada autor habría que leerlo en su lengua, pero es uno de los autores fundamentales que debiéramos leer en inglés.
Yes, Isabel is asking if we should always read Shakespeare in English or if we read it in other languages, it's still the same. Well, I suppose you said something about that before.
There is something lost in a translation. What's lost are the clever lines and the kind of puns that Shakespeare makes constantly with the language, and those can be recovered in a translation. But the value of Shakespeare isn't in his cleverness or in his mere wit, but in the teachings that he brings before us about the human condition, and that is conveyed in any language.
Mm-hmm.
I think Kurosawa, when he translated King Lear into the movie Ran in Japanese, he did something that was brilliant, and mm-hmm. you can see this kind of translation and transformation of Shakespeare all the time. And that's really the mark of a master, it seems to me.
Mm-hmm. Sí, el profesor Mikkelsen explica que si bien al hacer traducciones se pierden algunas cosas que tienen que ver con los juegos de palabras que él hace en inglés, Siempre es inigualable la experiencia de estudiar Shakespeare en cualquier lengua, porque justamente lo que él enseña son verdades universales de la condición humana, que entonces eso trasciende ya la barrera del lenguaje.
Sí, estamos de acuerdo. Además, yo me acuerdo de niña que pues el Hamlet era la duda o la ambición o, sí. Y lo aprendíamos así, claro. Además, cada personaje, claro. Y es así. Sí. Podríamos hablar, aunque sea brevemente, también de las hermanas Bronte, también quizá más fáciles de leer y también conocidísimas por el mundo del cine, quien ha visto Cumbres borrascosas, o en fin, podríamos hablar un poco también.
Bueno, ellos son americanos y yo le voy a preguntar al profesor Freeman sobre las hermanas Bronte, pero a lo mejor él nos va a tirar más un poco hacia su literatura americana, pero bueno, de todas maneras, a ver cuál es su opinión. Mr. Freeborn, what about the Bronte sisters? You don't have to speak about them if you don't want to, but it's just that, you know, we devote some time and some texts to these authors in our book. Do you study them in your course?
We don't study them in the courses I teach, actually. Mm-hmm. I teach American literature and then also world literature, but one part of a 2-year sequence. Uh-huh. So the female authors that we teach, most of them are American, and then Mary Shelley. We read Frankenstein in the junior year.
And are the students interested in that particular work?
Certainly, yeah, absolutely. Mm-hmm. They're interested in it in large part because most of them know about the similar dilemma we face with genetic engineering and the bioethical issues that they learn about in their other courses, and to see these issues already confronted before.
So this leads us to a very important question. Why do we study literature then? Just for reading the novel, or because there are more substantial things to learn behind it?
Well, I agree with Mr. Mickelson when he talked about the real value of Shakespeare lying not only in his wit or in even the beautiful lines of poetry, but also in something that we can learn about ourselves, about what our lives are for. And I think that's my approach to literature.
Philosophical.
It tends to be that way, yes. Mm-hmm. I don't know that you can ever separate perfectly the content from the way it's written, and certainly our enjoyment of it is enhanced by masterful writing, but my approach tends to be philosophical.
Yeah, because it's not just about learning a story, but about learning about life, and teaching you something through the story.
I think that's the main problem with literature courses that are early on, like even up till ninth grade, because we don't really get to have the philosophical approach inside the teaching. So many times, you know, people will find it boring to read a certain book because what they're only getting is content out of it, and the teacher is only enforcing, you know, he's only trying to make it so that we know the story, and he doesn't worry about anything else. And I mean, we're probably not capable at that point of understanding the books, but as we progress and we go into higher English courses, I think it becomes much more interesting, and it certainly did for me.
Bueno, voy a resumir un poquito, porque bueno, le empecé preguntando de las hermanas Bronte en sus cursos, pero él dice que como él enseña literatura mundial y después literatura americana. Y dentro de la literatura mundial no enseñan las hermanas Bronte, pero sí hay una autora, una mujer, que es Mary Shelley, que es la autora de Frankenstein, y que la estudian y que dice que sus alumnos se sienten muy motivados, ¿no? Porque, bueno, la historia está, pero que lo lleva también a filosofar, digamos, sobre temas como los de la ingeniería genética y cosas que en este momento están muy en boga. Y por eso, bueno, yo les decía, y ellos estaban de acuerdo, en que la literatura no es solo por leerla o por conocer una historia, sino que leer obras literarias nos enseñan cosas de la vida que son muy importantes, cuestiones universales, como decíamos con Shakespeare, y entonces en realidad nos lleva a un nivel filosófico más que literario.
Sí, en el caso, por ejemplo, de sí. Mary Shelley, pues es casi sí. una Julio Verne sí. posterior, sí. porque se adelanta a su tiempo, algo que quizá no pensábamos hace unos años, sí, pero claro. que hoy es así.
Claro, y Joaquín decía como alumno que sí, que él se siente motivado por estos dos profesores que ha sido, bueno, el profesor Friedman fue el año pasado y este año el profesor Mickelson, justamente por eso, porque les hace ver más allá de la superficie, ¿no?, de lo que es la historia, sino que van más allá de el contenido filosófico y humano que tiene toda obra literaria.
Y si entramos un poquito al hilo de lo que estábamos hablando de literatura norteamericana, si hablamos un poquito más de autores norteamericanos.
Okay, so we now would like to know which American authors do you study most, and I would especially like to know what women writers do you consider worth studying in your courses? Mr. Nicholson?
Well, in one of the courses we designed for the International Baccalaureate Program, we focus a great deal of attention on the contemporary essayist Annie Dillard, who is a Pulitzer Prize winner mm-hmm. and remarkably talented in her capacity to not only think about great questions that confront a modern technological society, but she's also able to do it in such a way that it's very difficult to separate out the prose passages from what can only be considered poetry in her books, in her essays. And so she becomes a really remarkable writer for teaching students the difficulty in assigning superficially one poet here and a novelist or an essayist here. We were able to study style and the rhetorical elements of her writing and writing in general, vis-a-vis her essays. She's really students really like her a lot for this.
And is she the only woman writer you have in your syllabus?
No, we read also the 19th century great Jane Austen, who, in my opinion, is one of the finest novelists ever. And along with Mary Shelley, you'll begin to see the selection of texts that we have in our program reflects an attitude or an outlook towards not just the philosophies and objectives of the school where we teach, but also our own considerations in the English department for why we teach literature. And the idea is clearly there that there's a moral concern that these great writers confront in a myriad of ways, and that Jane Austen, for example, in any work you want, but we do mm-hmm. Pride and Prejudice, is marvelous for teaching us how we confront first impressions. Every 18-year-old and 17-year-old understands exactly what she's talking about, and she does it in such a way that it's delightful and entertaining. And clearly Mary Shelley in her Frankenstein novel confronts great questions of science and our attempts to overmaster ourselves. Annie Dillard does the same thing, but in a completely modern setting. We teach in the short story sequence a lot of Flannery O'Connor's works for the same reason. She's profound and ironic and shocking and purely modern. The students tend to rally around her works.
Oh, good. And what other American writers, not women now, do you study with your students, Mr. Freeborn?
We read from across the history of American literature, really, trying to select works that are great but also accessible to the age group that studies American literature in terms of vocabulary, because many of the perhaps greatest American authors come from a difficult time in the 19th century, and the language is difficult for students studying English as a second language. So we do read some short stories of Edgar Allan Poe, mm-hmm. and we read poetry of Walt Whitman, for example, so some of the 19th century writers. But then we try also to we read quite a lot of modern authors. Tobias Wolfe, we read his short stories, and Flannery O'Connor in that course as well, and some modern poets, Robert Bly, Robert Frost, of course, Hemingway.
So what authors would you recommend to intermediate level students who want to practice their reading skills, our students? Which authors do you think would be good?
I think that Tobias Wolfe is an excellent first author too, because I think his he's wonderful. I think students will enjoy him, and the language is not an artificial barrier to the stories. Tobias Wolfe.
Okay, entonces les resumo. Le preguntaba a estos profesores que qué autores ven principalmente en los cursos de literatura del Colegio Americano, y le pregunté especialmente al profesor Mikkelsen qué autoras mujeres, porque a mí me interesa saber eso, si también le dan importancia a las mujeres escritoras. Me dijo que sí, que ven a escritoras como Annie Dillard o como Jane Austen, y también los cuentos de Flannery O'Connor, que todos son muy interesantes, todas estas tres autoras son muy interesantes de leer, justamente también por lo que enseñan más allá de la historia que cuentan, por su ironía, por su inteligencia, ¿no? Y después también nos contaba el profesor Freeborn sobre otros autores en general.
Que me encantan, como Edgar Allan Poe, por ejemplo, o Walt Whitman.
Robert Frost, como Walt Whitman. Y le pregunté entonces que qué autores recomendarían ellos para nuestros alumnos que empiezan la universidad con un nivel de inglés intermedio. Y me dijo que este autor moderno llamado Tobias Wolfe, que es muy bueno para empezar porque el inglés es bastante simple y es accesible a al nivel de ellos, ¿no?
Y de todas maneras, ya casi para despedirnos, por decir a todos nuestros oyentes que empiecen a leer a todos estos autores que aquí se han nombrado, a todos, aunque empiecen en español, y luego, si se atreven, que se deben atrever, pues empezar a leer poquito a poco y lo más sencillo en inglés. Desde luego, muchísimas gracias por habernos acompañado de nuevo en nuestro programa. Muchas gracias, que pasen un feliz día.
Muchas gracias a ti, Isabel. Buenos días.